punto. Hacemos contacto ahora con Alejandra Zamorano en el estudio B de Festival. Buenos días, Alejandra Zamorano.
Hola, Juanito Alberto, ¿cómo estás tú?
Lindo el pañuelo de seda, me gustó mucho. Regálemelo.
Yo te lo voy a regalar, Juanito, para que además también para que salga muy bonito en la foto del festivalazo.
Bueno, gracias.
Oye, Juanito Alberto, vamos a volver al colegio, ¿te parece?
Volvamos.
Oye, estamos.
¿Por qué que hay que volver? ¿Por qué?
No, porque vamos a hablar de temas de colegio.
Ah, qué bueno, Juanito. Exámenes. Me encantaban los exámenes.
Seguro, Juanito.
Oral y escrito.
Reprobaba y todo lo...
No. Primero me salvaba con... Primero el escrito y luego en el oral me salvaba.
Sí, porque tenés bla, bla.
De niño.
Exacto. Oye, Juanito Alberto, vamos a darle la bienvenida porque está en los estudios número 2 acá de la Radio Festival, la Seremi Educación de la región de Valparaíso. A mí me gusta contar esto porque dice que echó raíces en el puerto feminista y wanderina, hay que decirlo.
Sí, así es. Ah,
bueno.
Le damos la bienvenida a la Seremi Romina Maragaño. ¿Cómo estás, Seremi?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos a la Radio Festival. Estamos muy contentas porque tenemos hartas cosas que contar de este año 2023. En torno a lo que fue el primer semestre de este año, cómo ha ido la asistencia y la reactivación educativa y también los distintos desafíos que se nos vienen para este segundo semestre, que tenemos hartas cosas.
Así es, Seremi, de lo que es el balance que hicieron del primer semestre, ¿cómo va el tema de la asistencia? ¿Aumentó, bajó? Más o menos, ¿cuál es lo que ustedes vieron y la radiografía que hicieron de este primer semestre?
Sí, bueno, nosotros tenemos un plan de reactivación educativa que es como el eje estructural de nuestra gestión del Ministerio de Educación, que se levanta en torno a lo que fueron los dos años de fuera del establecimiento educacional y los desafíos y las necesidades que se abrieron en torno a ello. Uno de los ejes es la revinculación y la asistencia, porque sabíamos que era difícil que se volviese a retomar los promedios de asistencia, que eran sobre el 90% posterior a la pandemia. Y eso se debe a muchos factores, y uno de los factores también puede ser el hábito en torno al volver a entender la relevancia que tiene la presencialidad para los aprendizajes de los niños y niñas. Y ahí, bueno, el año pasado tuvimos una asistencia promedio de cerca del 83%. Nosotros, como para que todos entendamos, cuando hablamos de una asistencia buena o una asistencia óptima, es en promedio sobre el 85% de asistencia.
Ya, es sobre el 85%.
Sí, y de hecho, bueno, los estudiantes, antes se decía, cuando si uno tenía bajo un 85%, se reprueba. Ahora son más factores los que se toman para poder reprobar o promover a un estudiante, pero una asistencia buena es sobre ese porcentaje. El año pasado tuvimos un promedio de 83% aproximadamente, a veces un poquito menos, algunos meses un poquito menos, y este año ya tenemos un promedio de asistencia del primer semestre de un 88%, o sea subimos super, harto. Aún tenemos hartos estudiantes, cerca del 25%, que tienen una asistencia bajo este promedio de 85%. Y ahí eso nos preocupa harto, esas situaciones. Por eso el llamado que nosotros hacemos a las familias. Sabemos que la Radio Festival se escucha mucho, así que a las familias que nos están escuchando el día de hoy, que manden a los niños y niñas a los establecimientos educacionales, manden a las escuelas. Para consolidar el proceso de aprendizaje se necesita la presencialidad permanente. Si un niño va un día, falta dos o lo hace intermitente, los niños se quedan desenchufados de lo que está pasando en la escuela. Y cuesta mucho después que se pongan al día, que pidan los cuadernos. Y también no solamente lo que es los contenidos, sino que también lo que es la vinculación con sus pares, con sus compañeros. Entonces, ahí, y eso es central. O sea, una sana convivencia, una buena convivencia, es un elemento que está a la base del proceso de aprendizaje, y eso se fortalece con el diario, el cotidiano. Entonces, eso es súper importante reforzarlo.
Seremi, se lo sumo esto que a lo mejor puede ser que también en el primer semestre pasó harto, que fue el tema de la salud. O sea, de hecho, también los colegios los niños tienen que usar las mascarillas nuevamente. Volvieron a como época de pandemia justamente por esta alza en enfermedad respiratoria. Ustedes también están reforzando esto. De hecho, el día lunes, cuando ya comienzan las clases, también lo vimos que andaban reforzando el tema de la mascarilla, porque al menos hasta el 28 de agosto se va a usar.
Así es. Mientras dure la alerta sanitaria y las orientaciones de salud, se mantiene el uso de la mascarilla. Bueno, un factor que siempre incide en la asistencia son las distintas enfermedades de respiratorias, sobre todo en los niños más pequeñitos, los jardines infantiles, kinder, pre-kinder, primero y segundo, son los cursos y los niveles que se ven más afectados producto de las enfermedades respiratorias. Por eso estamos reforzando el uso de la mascarilla, el llamado también a la vacunación, la vacuna de influenza, la vacuna de COVID. Vemos que eso es súper importante porque eso también nos permite el cuidado colectivo. No solamente de los niños y niñas, el cuidado individual, sino que también el colectivo para la familia, para las personas mayores. Entonces,
y
ahí,
para los profesores.
Y para los profesores también. Entonces, ahí la obligatoriedad del uso de las mascarillas es en los espacios cerrados de las escuelas, en las salas de clase, en los comedores, en los gimnasios, pero al aire libre se las pueden sacar. Y también otro elemento que estamos reforzando es el lavado de manos. Sabemos que muchas de estas prácticas ya quedaron instauradas post pandemia en los protocolos de los establecimientos educacionales. Uno llega a los establecimientos, siempre está el alcohol gel. Entonces, reforzar también ello, el lavado de manos y la ocupación de alcohol gel, porque también todos esos son vías de transmisión de infecciones y enfermedades.
Estamos hasta ahora junto a la Seremi Educación de la región de Valparaíso, Romina Maragaño. Estamos hablando justamente de temas de lo que se viene también este segundo semestre. Uno de los temas, de hecho, en el día de ayer estaban en una pauta en
Santa María.
En Santa María, iba a decir sí. San Esteban, no, en Santa María, porque allá se lanzó unos talleres artísticos literarios, pero que obviamente son estrategias regionales que se va a fomentar la lectura, la escritura y las comunicaciones. Sí. Comunicaciones también que ya se agregaron a las enseñanzas de hace harto tiempo.
Así es. Bueno, el día de ayer hicimos el lanzamiento en la Escuela Julio Tejedor de Jagüelito, en la comuna de Santa María, de la Estrategia Regional de Lectura y Escritura y Comunicación. ¿Qué es esto? Sí. Es una serie de acciones y también actividades que quieren mostrar y dar a conocer distintos procesos que se realizan al interior de los establecimientos educacionales y que muchas veces son muy silenciosos, no son de conocimiento público. Entonces vamos a realizar ferias de lectura y escritura en distintos espacios públicos de las comunas. Vamos a tener feria en Santa María, en San Esteban, en San Antonio, vamos a tener feria en Quintero, vamos a tener feria en Casablanca y en Concón. Esas son seis ferias que vamos a realizar en la ocupación de espacios públicos, plazas, centros culturales, comunitarios. Las ferias vienen acompañados también con distintos talleres, como tú lo señalabas, talleres artísticos, porque vemos que el proceso de aprendizaje se da mucho más allá de la sala de clase, sí. Y sobre todo como queremos fomentar el desarrollo de la comunicación, de la expresión oral, como uno de los elementos. Hay distintos talleres, ya sea de realización de serigrafía, también en las ferias se van a mostrar experiencias exitosas, los CRAC que se realizan todos los días, estrategias de enseñanza de lectura y escritura que realizan las profesoras, sobre todo los niveles más chiquititos de primero y segundo. Todo eso también van a ir distintas editoriales que tienen trabajos muy interesantes para articularlos con los niños y niñas. Entonces, todo eso se muestra en esta feria de lectura y escritura, que también se enmarca dentro de un festival nacional que se llama EBRA, que se va a estar realizando en todo el país y que ahí es este espacio de aprendizaje al aire libre y que tiene otro foco. Ahí todos los establecimientos educacionales están invitados a participar, a recorrer la feria, a ser parte de los talleres, y ahí nosotros vamos a estar difundiendo por las distintas redes sociales las fechas. La primera se va a realizar en San Antonio, eso es la primera semana de agosto.
Los establecimientos de San Antonio pueden ir, pero a lo mejor si quieren participar y quieren ser exponente, ¿cómo lo hacen?
Sí, nosotros les enviamos invitaciones a todos los establecimientos educacionales para que puedan ponerse con un stand en la feria y mostrar estas experiencias al interior de las escuelas.
Sí, porque de hecho, bueno, para quienes son papás o tíos, tienen que saber que hay, si no me equivoco, quinto o sexto básico, que está dentro de lo que es el lenguaje, les enseñan a los niños, por ejemplo, a escribir un poco más una estructura como un periodista, a escribir noticias, pero eso a la larga lo que sirve es para que ellos se puedan expresar de mejor forma. Así es. Al final esa está dentro de lo que es la malla curricular.
Es el objetivo, sí, está dentro del currículum, es uno de los objetivos de aprendizaje, que a partir de lo que es la lectura de distintos medios, posteriormente ellos puedan reproducirlo, cumplen el rol, por ejemplo, periodístico, ahí diseñen noticias con todos los distintos estructuras de los textos noticiosos. Eso es parte de uno de los objetivos de aprendizaje y después se ve posteriormente nuevamente en la enseñanza media. Ahí tiene una especificación en nuestro currículum y hay un dato técnico. Nuestro currículum está diseñado en espiral. Hay objetivos que en los cursos más chiquititos se ven de manera más general y en la medida que van cursando los cursos mayores se va a ir profundizando y obviamente con otros estándares de exigencia. También la estrategia tiene obras de teatro, contempla obras de teatro. Vamos a hacer cerca de 5 obras de teatro en distintas comunas también de la región y tiene conversaciones conversatorios, que lo que estamos haciendo con los conversatorios con los profesores y profesoras es levantando estrategias, metodologías de enseñanza que tengan las profesoras y profesores, que sean metodologías exitosas, y vamos a construir el primer catálogo regional de estrategias de lectura y escritura que son de alguna forma probadas. Son estrategias que las profesoras implementan, que son, han sido exitosas y que pueden ser referencias también para los que, para las profesoras y profesoras que se están como recién ingresando, tener este texto que le diga, mira, ¿sabes qué? La profesora de Cabildo, por ejemplo, tiene una estrategia con estas características, le funciona, vamos a probarlo, la vamos a ocupar, etcétera. Eso esperamos ya hacer el lanzamiento final del catálogo en el mes de noviembre. Hoy día estamos en el proceso de levantamiento de información, conversatorios con las profesoras y profesores para visibilizar estos trabajos.
Seremi, se me fue el tiempo, ya me están avisando, se nos fue el tiempo. Ahí, yo sé que se me quedó ahí un tema que es de un Congreso Nacional Curricular, pero sí le quiero preguntar de algo importante la próxima semana, que el Colegio de Profesores ya avisó de un paro de advertencia para el día 26, que obviamente dependiendo de eso, si es que después lo van a continuar o no. Ustedes también como Seremi, asumo que también están en conversaciones con los profesores de acá, de nuestra región.
Sí, bueno, nosotros estamos en conversaciones permanentes a nivel regional y también con los distintos colegios de profes de las comunas. Sabemos que esta es una convocatoria nacional que se hace por el petitorio nacional que tienen, petitorio nacional que ha tenido distintas instancias de trabajo con el ministro y con la subsecretaria de educación. Ya hace un par de semanas se envió una carta bien extensa con cada uno de los puntos que plantearon el colegio de profesores, con respuestas específicas para cada uno de ellos. Por ejemplo, un elemento que se levantaba en el petitorio hace algunos meses era la demanda en torno a disminuir el agobio laboral, que eso es súper legítimo y entendible. Ahí se trabajó muy fuerte y hoy día ya está para poder está casi aprobada lo que es la eliminación de la doble evaluación para los profesores y profesoras, que eso pasó por un proceso en el Congreso, se presentó el proyecto y hoy día ya está casi resuelta. Esperamos pronto ya eso sea publicado. Entonces se ha ido avanzando de manera sustancial en los distintos puntos. Evidentemente hay algunos elementos que es como la deuda histórica, que eso amerita una destinación de recursos que son muy grandes para hoy día para la disponibilidad financiera que tenemos como Ministerio de Educación. Es por eso también que estamos apelando a que se pueda aprobar la reforma tributaria, porque eso significa más ingresos para el Estado y significa, por ejemplo, saldar la deuda histórica que hay con los profesores y profesoras, pero también el compromiso que tuvo el presidente en la cuenta pública que realizó este año fue que evidentemente eso está sujeto a la reforma tributaria, pero hay algunos elementos que podemos trabajar de manera más rápida, porque sabemos que la deuda histórica es una deuda que afecta a los profesores y que están jubilados. Exacto. Y que están en situaciones de enfermedad grave en algunos casos, y esos casos son los que se están revisando hoy día con el Colegio de Profesores. Se está haciendo un levantamiento de casos críticos para poder saldar esta deuda lo antes posible con ellos, que son estos casos excepcionales. Y es un trabajo que se está realizando ya y el resto, el grueso de este saldo de deuda va a estar sujeto también a la aprobación de la reforma tributaria. Así que igual, bueno, esta movilización que realizan los profesores, nosotros obviamente entendemos que son demandas justas por parte del gremio de los profesores, pero creemos que tenemos que seguir avanzando en diálogo y construcción conjunta de estas soluciones.
Seremi Educación de la Región de Valparaíso, Romina Maragaño, muchísimas gracias por haber estado acá en la Radio Festival y a darnos una pincelada ahí de lo que ustedes están haciendo. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes también por abrirnos espacios. Estamos totalmente disponibles también para otra instancia poder conversar sobre el Congreso Curricular, que es una instancia importante que ahora en agosto vamos a llevar a cabo en todos los establecimientos educacionales del país.
Ahí. Así que vamos a quedar al debe con ese tema. Que tenga bonito día.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Ahí entonces Juanito Alberto hablando de distintos temas de educación de nuestra Región de Valparaíso. Y obviamente el tema nacional, que vamos a estar también atentos el próximo miércoles 26, justamente de este anunciado paro, un paro de advertencia que hicieron desde el Colegio de Profesores.
Muchas gracias, señorita. Para la próxima hora, la manzana.
Ya, listo, gracias.
Chao.